Fiscala María Irene Álvarez, ¿qué tal, fiscala? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis, para vos y tu radio audiencia.
Bueno, ayer finalmente presentaron acusación contra la madre y el padrastro de la pequeña Juliet.
El 4 de mayo, Luis.
Ah, el 4 sí. Ya se presentó.
Sí. El 4 de mayo cerraba el periodo, vamos a decir, de investigación respecto a esos hechos punibles. Y nosotros encontramos elementos, ¿verdad?, que nos van a permitir a nosotros en la etapa de juicio oral y público probar los extremos de las conductas descritas en esas normas, ¿verdad?
Que son, en este caso, violación del deber de cuidado.
Sí, y abandono.
Y abandono, o sea, porque no se puede probar otra cosa si no sabemos qué pasó con Juliet en realidad.
Bueno, nosotros estamos trabajando, ¿verdad?, en las tres líneas investigativas, como siempre repetimos, la búsqueda, lo que eran estos tipos penales, y la pornografía. La labor fiscal en esta primera etapa, ¿qué hace? Por un lado, le atribuimos a la señora Zapata de Dromaguet la violación del deber de cuidado y el abandono, y todo se circunscribe, sobre todo respecto al abandono, que también lo atribuimos al señor Oberuel, en la circunstancia de inseguridad en que ellos colocan a esa niña, ¿verdad? Porque el tipo penal dice, en un estado de desamparo. Bueno, ¿y cuál es el estado de desamparo? Yo puedo estar en mi casa, sin embargo, o en mi propiedad. Sin embargo, yo tengo conocimiento de que la persona que está a mi cargo, de la persona con la cual convivo, necesita ciertos cuidados especiales que implican que siempre alguien tiene que estar atento, ¿verdad? Tiene que estar cuidando la seguridad de esa persona. ¿Por qué? Por su condición de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque si yo le pongo a esa persona en un monte, no se va a poder autosustentar, no va a poder estar, vamos a decir, volver, regresar, buscar, sobrevivir, hablando coloquialmente. Entonces, ¿qué es lo que castiga también la conducta de abandono? Que yo genere esa situación, ¿verdad?, de inseguridad, de, vamos a decir, de desamparo, como dice la norma, y provoque, porque hasta hoy día, para nosotros, esa, vamos a decir, situación que estas dos personas provocaron, porque probamos que ambas personas estaban presentes al momento en que se da esa situación de que ella se va detrás de las cabras.
Claro, ¿verdad? Creo que sobre esa parte de la historia no queda ninguna duda, ¿verdad? Uber en realidad, él es acusado en este caso de abandono también.
Claro, nosotros en un primer momento, ¿verdad?, como nos permite el Código Procesal Penal, teníamos indicios suficientes para suponer la imputación también sobre él respecto de la violación del deber de cuidado. Tiene un alcance la norma, pero si yo tengo que, situaciones más accesibles donde yo, para atribuirle a alguien una conducta sospechosa, en carácter de sospechoso, tengo que tener solamente indicios. Ahora, cuando yo voy a llevar la causa judicial, yo tengo que cumplir con los elementos del tipo objetivo que me requiere la norma de entrada. Si yo quiero después avanzar a probar el hecho y la responsabilidad de esa persona. Entonces, nosotros nos encontramos dentro de la investigación con cartas que le hacía la hermanita, la niña mayor, vamos a decir la hija mayor, donde todo se circunscribía a una situación de padrastro, te quiero mucho, de esto que yo, es más, está ofrecido como elemento probatorio, hubo una reconstrucción de los hechos que se hizo el 21 de abril, se hizo como acto investigativo porque nosotros queríamos que cada uno nos dé la versión, a ver qué estaba haciendo ese día, dónde estaba parado, que también permitió después, ¿verdad?, el tema de toda la planimetría y dar sentido o dar credibilidad a esas cuatro personas que estuvieron ese día. Porque las cuatro personas aseguran que nadie entró, era imposible que alguien llegue ahí, y toda su versión. Entonces, esas situaciones nos dieron a nosotros el indicio para atribuirle la, sobre todo la conducta de la violación del deber de cuidado. Pero la norma exige, y está dentro del catálogo de los hechos punibles, vamos a decir que defiende el bien jurídico de la familia. Y la familia remite directamente a lo que es la Constitución Nacional, ¿verdad? La calidad de padre, vamos a decir, calidad de garante que tengo yo respecto a mis hijos, ya sean propios o si me caso con la madre, bueno, tiene que haber un documento.
Claro, no hay una unión, no hay una unión civil entre ellos.
Claro, no hay una unión civil.
Entonces él no tiene la responsabilidad legal del deber de cuidado.
Del deber, claro, pero del deber de cuidado de educación, que no tiene que ver con la asistencia, claro, el cuidado de ese momento en que ellos, Luis, desde el 22 de marzo, estaban conviviendo.
Claro.
Esta pareja tenía una, vamos a decir, un tiempo de pareja desde el año 2018.
Ahora, decime, doctora,
que yo estoy hablando de un noviazgo ocasional que comenzó, claro, recién.
Sí.
Había una convivencia, ¿cierto?
Sí, no.
No era
sí, todo, no estaba legalizada, digamos. O no tenía, digamos, que no tenía un o sea, no era ante el Estado con un compromiso legal. Pero decime, claro, ¿cuál es la pena por estas dos figuras? Porque es como que, bueno, es lo que podemos probar ahora, porque no sabemos todavía qué pasó con Juliet, que es la cuestión de fondo, ¿verdad? ¿Cuál es la pena por estas dos figuras?
Y respecto al señor Oberhuber, la pena máxima que le puede llegar a tocar son 5 años. Y la pena máxima que le puede tocar a la señora Lilian por el abandono son 10 años. La violación del deber de cuidado tiene una pena, en todos los casos, de 3 años. Entonces, pero recordarlo, es que nosotros tenemos, vamos a decir, en 2 meses más, que presentar la acusación respecto a la pornografía infantil.
Uh-huh.
Entonces, eventualmente se unirían, ¿verdad? Estamos hablando de del mismo sustrato fáctico que deriva en otras cuestiones. Para la instancia de juicio oral se llevaría posiblemente ambas investigaciones, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Entonces tendríamos que hablar de un concurso respecto al señor Oberhuber de la pornografía, que tiene también un extremo por la edad de la niña, de una pena privativa de 10 años.
Ese tema pornografía, ¿qué encontraron? Sí. ¿Por qué se lo acusa de pornografía infantil?
Fotografía, bueno, en el teléfono.
La pornografía, hay que hacer una mención, ¿verdad? Tiene distintas características, ¿verdad?
Uh-huh.
En la pornografía infantil, no precisamente yo tengo que hablar, y no me voy a referir al caso de la niña, porque también para nosotros, y conforme a los principios que rigen, ¿verdad?, la protección integral de esos niños, no voy a referirme a las evidencias que tenemos, pero en mención de las niñas generales, yo puedo tener una niña en una circunstancia en que se ven sus partes íntimas, así como puedo ir al extremo de que esté en una posición sexual o más cosas. Por eso, entonces, dentro de ese marco y la descripción de esas conductas, nosotros encontramos indicios que nos permitieron formular imputación. Terminado el inventario de las evidencias que recogimos, que no son soportes técnicos, lo que ahora van a ser sometidos a análisis por los peritos, porque hay muchos mecanismos, ¿verdad? Hay videos en 8 milímetros, DVD, VHS, CD, ¿verdad? Y todo eso tiene que ser revisado. Pero dentro de todo eso se encontró también otros documentos ya que nos pueden dar el camino, vamos a decir, que esos indicios ya pasen a ser elementos probatorios, ¿verdad? Entonces, yo tengo que construir en ese sustrato falso. Tuve el indicio que salió de la extracción del celular y después allané, vamos a decir, incauté una cantidad de documentos y soportes técnicos, y esos me están permitiendo hoy confirmar, ¿verdad?, ese caminito para decir, bueno, si esta persona tiene estas cuestiones, estas cuestiones estaban en su poder, estas cuestiones, y ahí se dan todas las distintas acciones que se despliega por parte del autor y se describe la pornografía.
Una cuestión técnica, para que se materialice el delito de pornografía infantil, ¿basta con la captura de una imagen o él o la persona tuvo que haber transmitido esa imagen a difundido. Otra?
No, claro, por eso decía diferentes acciones. Si nos remitimos al 140, establece todo. El que capta, ¿verdad? El que transmite. Están todas las, vamos a decir, todos los autores o todos.
Sí. Si todos incurren en el delito de pornografía infantil. Enviar,
¿cómo?
Todos incurren en el delito de pornografía infantil. Claro. El que captó la imagen, aunque no haya sido quien emitió después o transmitió la imagen, claro, ya cometió el delito.
Vamos a hacer un ejemplo. Yo saco la foto, otra persona le envía a otra persona, ¿verdad? O otra persona vende, porque eso también está penado. Claro,
la difusión.
Entonces, todo ese círculo está, contenido en la norma, claro. Estamos hablando de una circunstancia realmente de personas que están en un estado de vulnerabilidad donde no podemos dejar de, vamos a decir, percibir la acción de todos los que pudieron haber, hasta el que recibe, el que compra, ¿verdad?
Pero en el caso, no se pudo hasta ahora peritar, ellos habían... presentaron recursos para evitar que se pudiera peritar. Estamos hablando de la defensa de Berúber.
Claro. No, en el caso del señor Berúber, hay que hacer un poco cronológicamente. El año pasado, en el mes de agosto, nosotros hacemos un allanamiento el 23 de julio y después de todas las 29 cajas que se incautaron de evidencia, se comenzó el inventario con presencia de sus representantes legales. Y se interrumpió porque parte del equipo investigador, tuvo COVID, ¿verdad? 15 días se cumplió con el protocolo sanitario y después se intentó retomar y a partir de ahí el abogado no, que las evidencias tienen que ser abiertas y inventariadas en el juzgado. O sea, quiso retroceder todo, como que empezó a iniciar su labor de abogado asesor y eso... llegó a apelación en la Cámara. Bueno, cuando la Cámara y el juzgado dijo, no señores, esto es una actuación dentro del marco de las facultades del Ministerio Público. Nosotros procedimos, culminamos y presentamos el pedido de extracción como anticipo. También en eso, vamos a decir, en ese acto, ellos tienen la oportunidad de nombrar su perito. Finalmente, los peritos técnicos son auxiliares. Yo tengo... No me quiero referir al caso en particular, pero un sonidista o un bioquímico, ¿verdad? O un técnico en imágenes y sonido. Entonces yo también puedo ponerle o proponerle mi parte a esa persona, porque no todas las veces tiene que estar matriculado, sino que tiene que tener una certificación que le hace entendido en esa ciencia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en ese contexto, todos los actos que se hicieron durante todo el proceso tenían esa garantía de que se hicieron delante del juez, que había un juez que va a mirar, va a precautelar el derecho de las partes, ¿verdad? Y finalmente, como yo digo, ningún técnico va a venir a querer ensuciar su carrera solo por una causa, ¿verdad?
Bueno. Fiscala, este es un caso complejo y raro. Raro porque la pareja acusada, la propia madre de Juliet, no hablaba. Una sola vez recuerdo que habló con nosotros en La Lupa, en Telefuturo, y había dicho que había cosas que ella no podía contar, una cosa así. O sea, es un caso misterioso. Y ahora, últimamente, que acusó la fiscalía, Liliana Zapata... Sí. La madre de Juliet le acusa al padre de haber abusado de ella en su niñez y da a entender que hay algo así. O sea, es tan complejo, raro y escabroso este caso.
Y la verdad, nosotros recibimos hace 15 días más o menos, si no un poquito más, el pedido del abogado defensor de que ellos querían declarar. Ajá. Como un derecho constitucional, se les citó. Vino el señor Overduer, dio su versión, dijo de entrada que no iba a responder preguntas del Ministerio Público y que solamente iba a responder preguntas del abogado defensor. En esa oportunidad el abogado defensor ni siquiera le hizo ni una pregunta, él dijo, dio un relato y terminó ahí. Y igualmente cuando compareció Lilian el lunes, ella también hizo uso de su derecho de no responder al Ministerio Público, preguntar al Ministerio Público, y solamente su abogado se limitó a hacer tres preguntas. Y básicamente su relato, vamos a decir, se circunscribió a indicar la personalidad de ciertas personas que son testigos en la causa, entre ellos su padre, hace una denuncia, y en el momento que ella formula esa denuncia dentro de su declaración indagatoria, nosotros remitimos a la Fiscalía General, ¿verdad? Porque también es un derecho que tiene toda persona de formular una denuncia y que se inicie esa investigación. Pero acá hay que tener en cuenta, Estela, una cosa, que nosotros en el primer momento en que se inicia la investigación allá en abril, lo primero que se hizo, como no había colaboración de ninguno de los dos desde el comienzo, 24 horas para dar aviso a las autoridades, después negarse a que entre el asistente, llegue para tomar datos, no, que tiene que llamar al abogado, o sea, siempre hubo un obstáculo. Si estaba dentro del marco de la ley o no, eso es, yo no puedo hacer un juicio de valor. Pero, finalmente, a ver.
La prueba de ADN también, ¿eh? No, se niegan a colaborar con la prueba de ADN.
Claro, todo fue una seguidilla de ADN. La prueba de ADN, la prueba de psicológica y psiquiátrica, que todos saben que en el marco del proceso eso puede llegar a desvincularte, porque son técnicos. El psicólogo forense no va a poner una cuestión porque se rige por formularios, vamos a decir, de aplicación internacional que se usan, ¿verdad?, justamente para determinar actuaciones. Nosotros incluso, a través del Departamento de Psicología y Psiquiatría Forense, obtuvimos la traducción oficial de lo que sería el momento en que el señor Overduer acceda, si accedía, para que él en el idioma alemán, del mismo formulario de test, pueda responder, a mayor comprensión en su idioma originario, de los mismos test que se aplican a nivel internacional respecto a eso.
Fiscal, para cerrar, sí. ¿El Ministerio Público tiene una hipótesis sobre qué pasó con Juliet? Una que sea, digamos, la más sólida, aunque todavía no se pueda probar.
Sí, Carlos, y se está trabajando sobre eso. Lo que pasa es que todavía nosotros no podemos decir esto es lo que ocurrió, porque esa línea investigativa sigue su curso, ¿verdad? Eso, vamos a decir, tenemos una idea bastante clara de lo que no ocurrió, o sea, eso ya está prácticamente cerrado, pero dentro de ese contexto tenemos la obligación de cerrar todas las otras hipótesis y los extremos. Porque recordá, Carlos, que, y ahí tenemos la idea de Estela, que nosotros en el primer momento le investigamos a todo el entorno familiar. Es lo primero que en una investigación básica, ¿verdad? Bueno, desapareció, bueno, ¿quién puede tener? Entonces, se arbitran. Y respecto al señor Overduer, se indagó todo su ámbito familiar que no tenía, y todas las personas allegadas a su círculo, y de la señora Lilian también, y del señor Ledro Maguet, ¿verdad?
En esa hipótesis,
sí.
hipótesis, ¿Juliet está viva?
Para nosotros, lo que sí podemos decir es que no hay un elemento que nos suponga otra situación hasta el momento.
Dentro del
cúmulo probatorio recabado, ¿verdad? Recordar que hay unos ADN pendientes, una prueba de ADN también de rastros epiteliales que se levantaron de una de unas mantas, ¿verdad? Y todo eso está pendiente al resultado de lo que se pidió a Francia, a Suiza, del papá, ¿verdad? Es un hisopado, vos colaborás con un poquitito de tu salida, como digo yo, y te deslindás de la causa o colaborás finalmente, ¿verdad? Estamos diciendo que está una niña desaparecida.
Claro. Fiscala, mi respeto, muchísimas gracias.
No, a ustedes, que tengan una buena jornada.
María Irene Álvarez, caso Juliet.